Resistencia. Nos vamos, gente, nos encontramos el lunes a las 9 de la mañana. Hasta entonces, cuídense y pásenla lindo. Chau.
Dos minutos en La Plata, cielo parcialmente nublado, 10 grados, la temperatura 99, el porcentaje de la humedad. La provincia aumentó la recompensa para quienes aporten información sobre Jorge Julio López. Duplicó el monto y lo llevó a 10 millones de pesos. En septiembre se cumplen 20 años de la desaparición del sobreviviente de la dictadura, visto por última vez después de declarar en el juicio contra el genocida Miguel Echecolás. Las personas con discapacidad podrán viajar gratis con la SUBE sin presentar el certificado. Lo anunció en redes sociales el jefe de gabinete Adorni en medio del escándalo y las acusaciones de corrupción en su contra. El descuento para colectivos y trenes será a través de la integración de datos en la tarjeta del Sistema Único de Boleto Electrónico. El trámite podrá hacerse en la web de la SUBE, regirá desde el próximo viernes y comenzará a implementarse en los servicios de jurisdicción nacional. Los trabajadores del aeropuerto de Ezeiza destacan que pueden seguir operando pese a los recortes de Milei.
A pesar de que destacan el esfuerzo de los trabajadores, los estatales nacionales que trabajan en los aeropuertos sostienen que si el gobierno nacional hubiera invertido en personal y en la puesta en marcha de equipamientos, no hubiera sido necesario cancelar tanta cantidad de vuelos por la niebla. Así lo sostenía Marcelo Beleggi de Ateanac.
Hay falta de personal que, por ejemplo, para el desarrollo en tierra de las operaciones no permite que haya más vehículos que hagan guiado y eso genera, obviamente, demoras. Pero igualmente se ha podido operar en un 70-80% producto de que, aún en condiciones que no son las ideales, por ejemplo, teniendo dos personas por vehículo, que sería lo recomendable, se operó una persona por vehículo y dos vehículos y pudieron sacar salidas y llegadas de forma simultánea. Entonces, más allá de eso, remarcar de que el esfuerzo de la gente posibilitó que los aeropuertos puedan seguir funcionando y especialmente el de Ezeiza.
Desde Ezeiza, Diego Ruiz Díaz informa Provincia.
Mundial 2026.
En Los Ángeles Stadium, Estados Unidos y Paraguay estarán jugando este viernes desde las 22 horas por la fecha 1 del grupo D. Uno de los tres anfitriones, dirigido por el argentino Mauricio Pochettino, se mide ante la albirroja, que regresa a una Copa del Mundo luego de 16 años de la mano de Gustavo Alfaro. La probable formación del conjunto paraguayo con Orlando Gil, Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Aldrete, Junior Alonso, Miguel Almirón, Andrés Cubas, Diego Gómez, Damián Bobadilla, Gustavo Caballero y Antonio Sanabria. José Goncalves, Informa Provincia.
Hora 11, 4 minutos en todo el país. El tiempo en Bahía Blanca con cielo mayormente nublado. 13 grados. La temperatura 78, el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. El fragor de la realidad ya tiene nombre. Todo este ruido. Porque donde hay vida,
hay barro.
Todo está ruido. Con Paula Vistanino,
Romina Ryan
y Aselén Pujol.
De lunes a viernes a las 11. Todo está ruido. Una manifestación por Radio Provincia.
Bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están? ¿Cómo están en este viernes 12 de junio de 2026? Comenzando un fin de semana largo, 11 y 6 de la mañana. Mi nombre es Paula Vistañino, como todos los días los vamos a acompañar acá en el aire de la radio pública de la provincia de Buenos Aires, con mis compañeras Ayelen Pujol y Romina Ryan. ¿Cómo andan?
¿Qué tal? Buen día.
Buen día.
¿Qué tal?
Acá una manera de arrancar el viernes como se debe a un viernes.
Exactamente.
Así se arranca un viernes en esta mesa que, en la que hay. Paso a contarles.
A ver.
Empiezo por lo más bajo. Turrones.
Bueno, no me castigues así, los traje yo.
Maníes.
Quise ser un poco más sano. Quise ser un poco más sano.
Otra cosa muy rica, no importa quién lo trajo. Maníes.
Sí.
Banana.
Sí.
Pionono casero con
sí,
dulce de
hecho
leche,
esta mañana.
Hecho esta mañana. Y fosforitos.
Sí.
De jamón y queso.
No, es un espectáculo. Una cosa maravillosa.
Y nada de canje. Nada de
todo
canje.
Comprado.
No,
exactamente.
Todo comprado, todo.
Hecho, todo casero.
Todo como Barrani, como lo de Adorni. O todo legal. ¿Pagaron con débito o pagaron cash como Adorni?
Ojalá quienes estén del otro lado estén esto.
Crocante pagar.
Tengan en un pendrive un poco.
Sí. Para. Todos buscando pendrives en las casas.
Viejos.
¿Vieron la de Bola Madrid?
No se usa.
¿Vieron la de Bola Madrid?
No la vi.
¿El video?
No.
Ah, no, espectacular. Ah, bueno, arranca, es un videito que hizo Hugo La Madrid, que hace así, se está armando el mate y cae un pendrive. Va, sí. Entonces se puede hacer una torta, tira harina, cae un pendrive. Abre el cajón de los cubiertos, aparece un pendrive. Empieza, abre la heladera, acá hay un pendrive. Y todo eso no lo vieron, fue muy espectacular. Y después tiró un tuit también, que ahora no me acuerdo. Pero lo que decía, nos merecemos, hay un tema del Indio Solari, que sí. Nos merecemos bellos milagros que ocurrirán. Sí. Puso, nos merecemos bellos pendrives que ocurrirán. Un espectáculo en redes sociales. Bueno, les aviso que se viene un fin de semana largo en Argentina. Iba a preguntar si sabían por qué era el fin de semana largo, pero bueno, feriado del 17 de junio, exactamente, paso a la inmortalidad de Miguel, el general Martín Miguel de Güemes. Se pone de pie toda la provincia de Salta, por supuesto. En este momento es como el prócer, un gran prócer, de hecho, que está muy bien, un héroe de la independencia, defensor del norte del país, y que, bueno, merecía su fecha. Es reciente el feriado, merecía su fecha porque, bueno, ha pasado la historia. La revisión de la historia está muy bien también porque hay lecturas que hay que volver a hacer en muchos casos. Bueno, este feriado que honra la figura de Martín Miguel de Güemes y la Guerra Gaucha.
No se habla de los
así
cuerpos, pero era guapo.
Militar.
Güemes.
Era
por
guapo.
Menos por los, por la
bueno,
forma en que se.
Yo creo
se
que depende del pintor.
Lo dibujado.
Yo, porque esa época había pintores, ¿no?
Sí.
Depende del pintor. Entre Belgrano, San Martín era muy petizo. Muy petizo, extremadamente petizo.
Sarmiento
no se
también,
dice.
Me parece.
No se dice, pues
capaz era el tiempo
igual
histórico.
No califica.
Capaz hay que ver en ese tiempo histórico los varones eran más bajos. ¿Qué sé
sí,
yo?
Eran, efectivamente.
Claro. Digo,
de hecho, ves las construcciones del 1800 de las casas
son
en general
bajas.
Y son mucho más bajas. Sí, y entre Belgrano, ¿no? ¿Puede ser un poco más?
No sé. Vos mira lo bueno.
Hay dudas.
Yo me quedo con
espero
Güemes.
Que nadie esté. Sí. Igual el general Manuel Belgrano, no voy a empezar a decir más que se comentan. Los respetamos a todos, a todos, a todos. No sé
la vida privada no importa, pero bueno.
Bueno, voy a tener que googlear. A ver, Martín, Miguel.
Tiene barba, le sacaría la barba.
De
tiene
Güemes.
Una frente prominente.
¿Viste? La barba es buena, ese detalle que tira a Romy, porque no mucho te puede pasar eso.
La barba le ayuda mucho a los chabones.
Y decís ahí, me gusta, pero le haría este cambio y quedaría muy bien.
Si le recortaría la barba, bueno.
Le haría como este corte.
Hay un
de
montón
pelo.
Que le sacás la barba y te puede llevar una muy mala sorpresa.
Sí, eso también es cierto.
Yo no dije sacar, recortaría.
Lo en los anteojos.
No jodamos.
Era hipster. De sol.
Era muy mentiroso.
Viste, como me escuchan historiadores y es como desacralizando la historia. Sí. Era hipster. Martín Miguel. O sea, era un hipster hizo la guerra gaucha.
Pobre.
No, ahí
no. No se merece esto.
17 de junio de 1821 murió en la provincia de Salta, efectivamente. Había nacido en 1785. 36 años vivió, chicas. Hizo mucho más que todas nosotras.
Sí. Sí, la vida era más corta.
Todavía.
La vida era más corta es una canción de Milo J.
Bueno, ¿no? Y sí, pero era la vida era más corta y no había
redes sociales.
Claro.
Si te ibas a destacar tenía que ser en menos tiempo.
Claro.
Es así. Bueno, volvemos de 1821, entonces el 17 de junio de 1821 las traigo, chicas, a 2026, o sea, 205 años de la muerte del paso a la inmortalidad, que no es lo mismo que la muerte de Martín Miguel de Güemes. Nada, prócer, ¿no? De la Argentina y de la independencia, héroe de la independencia. Y acá estamos en este, decíamos, 12 de junio.
Sí.
Ayer, como les contamos, se anunció el índice de precios al consumidor y dio un 2,1 en este. Sí, un 2,1 y acumula un 14,7% en el año, según dice el INDEC. Les cuento, el mayor número fue en comunicación, 3,4%, el menor en prendas de vestir y calzado, que bajó muchísimo, está en 0,3% la inflación en ese rubro. Si quieren saber cómo es que se mide, ya lo hemos charlado mucho, hay muchos números ahí, pero lo cierto es que es viernes, no voy a profundizar en el número de la inflación. Lo que les voy a decir es que está todo bien. Es viernes, hay que empezar arriba. No, está todo bien.
¿Qué cosa? ¿Qué parece,
sí?
Pau?
Sí, me parece que están leyendo mal los números, porque 2,1 de inflación y lo que se viene, chicas.
Sí.
No saben lo que es. Escuchen al viceministro de Economía, por favor.
Con Toto venimos diciendo que este es uno de los equilibrios más robustos, más hermosos, y que si no miramos la foto, pero miramos la película hacia adelante, se vienen 18 a 20 meses absolutamente espectaculares.
Es como una bola de nieve virtuosa que va creciendo cada vez mejor y mejor y más.
Absolutamente. Por eso, este número de la inflación, que en cierta forma sorprende, que es el mejor número desde septiembre del año pasado, como decía Fede, es retomar el sendero después del shock financiero que tuvimos el año pasado, político financiero, y los efectos de la caída del riesgo país todavía no se sienten.
Este es José Luis Daza, viceministro de Economía, que dice que con Toto están con viendo. Toto. Sí, chicos, no vean la foto. No vean la foto, vean la película entera.
Claro.
Yo me pregunto, veníamos hablando de revisar la historia, ¿cómo se va a ver esta película en algunos años?
No, depende. En si mirás la macroeconomía, años. Como siempre pasó, como pasó en los 90. Años. Vos mirás la macroeconomía y te presenta una foto.
Ah, bueno.
Y mirás la vida de los argentinos, la microeconomía. Sí. Y
pero vos decís que en la macroeconomía está todo bien con el endeudamiento que tenemos.
No está todo bien, pero está mejor. Porque está mucho más ordenada. Es lo que dicen se va a ver. Los pero, economistas pero de todos los sectores.
No solo de una motosierra, sino de un endeudamiento también. Eso se ve en la macroeconomía. No es que se escapa ese numerito. No es que está todo bien.
No está todo
Hay
bien.
Hay algunos índices dentro de la macroeconomía que están, se puede decir bien. Este índice de inflación, por ejemplo, sí, claro, pero es un índice de inflación un poco dibujado. Así que no sé cómo se va a leer en términos históricos este tiempo que José Luis Daza decía ayer. Es secretario de Política Económica, para ser específica, en el rubro, el segundo de Luis Toto Caputo. Está desde el 9 de septiembre de 2024. O sea, cuando ya vio el rumbo, se subió al barco. No se subió primero. O sea, ya lo vio y le gustó. Dijo, claro, esto, este país va para arriba y yo me voy a enganchar en este. Bueno, no sé si José Luis Daza está en la lista de los que entraron a la inocencia fiscal o no. Porque viste que hay una cantidad.
Estaban esperando.
Es impresionante.
Siguiendo las sesiones online para...
El mejor es Felipe Núñez. ¿Felipe Núñez se llama así? ¿El de Arca?
Sí.
Que se adhirió a la inocencia fiscal.
El titular el señor es uno de los que tiene... Está más muy complicado, Felipe Núñez.
No, un genio, porque pará. Porque hay que gobernar con el ejemplo. Entonces el tipo sacó la ley de inocencia fiscal, dijo, yo me adhiero, tengo un palo... No, es Sturzenegger es el que tiene un palo y medio de dólares afuera del país, ¿no? Felipe Núñez tiene un montón de sociedades, buena cantidad de cosas, de departamentos en Miami y todo. Y él dijo, como es el titular de Arca, que es en la que te controlas y pagas el monotributo, él dijo, yo me adhiero a la inocencia fiscal para que todos aprendan, traigan acá su dinero. Así que bueno, chicos, es viernes, no sé, si solo escuchan al viceministro de Economía, somos potencia, en breve, falta poquito, 18 meses, como una bola de nieve que no para de crecer, le dijo el interlocutor de carajo, que no voy a decir si es periodista o qué es, porque no lo conozco, pero por lo menos era su interlocutor en esa conversación, no tengo idea cómo se llama, pero le dijo, esto es como una bola de nieve que crece, sí. Si estás arriba de la bola de nieve, también te puede aplastar la bola de nieve y sepultar ahí al fondo, que me parece que es un poquito más lo que nos está pasando. Pero bueno, vamos con Daza, porque es viernes, fin de semana largo. Y hay fosforitos, ayer empujol.
Sí, para eso.
Arrancamos así. Esta estaban escuchando Toto y Daza. Happy Shiny People. Ariem, ahí vamos, bienvenidos, bienvenidas.
Hasta las 13, Paula Victanino, Romina Raya y Ayel Empujol. Todo este ruido.
De la mañana, vamos a tener de todo en todo este ruido de viernes. Nos vamos a meter con los pendrives y las criptomonedas, ¿les parece? Para intentar entender. Dale. Un poco cómo es esto, cómo, qué fue lo que le pasó.
¿Qué se nos pasó, ¿no?
Vos
¿qué
decís,
se nos pasó?
Claro, vos decís, ¿cómo hago para que me pase la de Adorni? ¿No? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo hago? ¿Qué? ¿Te compraste?
Mejor la dejaste dormir. Pero bueno.
No, hoy he escuchado un análisis y es que, nada, creo que ya con todas las críticas que tiene Adorni en estos días de los periodistas, incluso favoritos del gobierno y demás, políticamente está bastante muerto, podemos decir. El tema es que todo lo que está haciendo ahora es para salvarse del proceso penal, digamos, porque creo que lo decía Felicitas esta mañana, me parece, no es Macri que tiene jueces amigos, ¿no? Y que puede hacer cualquier cosa y no va a terminar preso. Adorni sí es probable que termine preso, si no zafa del sistema penal, sí. ¿No? Entonces está un poco más complicado, o sea, políticamente se considera, nunca digas nunca, igual, pero... un muerto político, pero va a enfrentar probablemente con este escándalo un proceso en lo penal tributario, digamos. Aye Pujol.
Bueno, tenemos el arranque del Mundial, por supuesto. No sé si vieron algo ahí. ¿No?
Sí, Aye, vi un pedacito de la presentación.
¿Te gustó?
Me aburrió.
Hoy va a haber otras dos ceremonias inaugurales. En una está Alanis Morissette, no sé si te interpela.
Sí, me gusta.
Ahí
Alanis.
Va.
Me
encanta.
Me
gusta, sí. Tiene como dos clásicos para cantar así a los gritos.
Sí.
¿No? Bueno, México arrancó con una victoria tranquila contra una Sudáfrica muy floja. En el PRO en general, mucha apuesta por Sudáfrica y no fue así.
Mi hijo había puesto 2-0 México, así que
acertó bien. Bueno, y Corea del Sur a la noche lo dio vuelta y le ganó 2-1 a República Checa por el grupo A. Por supuesto que ahí va a haber otros partidos, entre ellos, bueno, hoy le toca a Estados Unidos, ¿no? Que es este país, bueno, esta selección, que va a debutar en Los Ángeles contra Paraguay. El partido va a ser a las 22. Y Estados Unidos tiene un técnico argentino, Mauricio Pochettino, que se juntó con el presidente Donald Trump. Y Trump le preguntó si creía que podían ganar el Mundial. Estados Unidos. Se ríe, Romy. Pochettino le dijo, por supuesto que sí, señor presidente. Pochettino es un entrenador que alguna vez también mostró su postura a favor de algunas derechas, entre ellas la que está en este momento en Argentina, Javier Milei. Así que un ratito nos vamos a meter a vivir la previa de este partido de Estados Unidos, que va a tener un entrenador argentino presente con una posición política particular.
Muy bien. Y si tenés pensado irte a la costa este fin de largo, o todavía no sabés a dónde ir, pero podés irte, podés rajarte, anda a Mar del Plata o alrededores, porque se viene una nueva edición de la Feria de Editoriales y Cultura Gráfica en Mar del Plata. Es la quinta edición de invierno, así se llama este festival hermoso.
Dicen que es muy hermoso, ¿no? Ya estuve con libreros, te decía a la tarde en la presentación de un libro, y estaban yendo un par para allá y decían tantos muy ilusionados, dicen que es precioso.
Es una feria hermosa, de las más lindas que hay en la provincia de Buenos Aires, con muchos invitados. Vamos a hablar con una de las autoras que vive en Mar del Plata y es protagonista de esta edición.
Bien, 11:22 de la mañana, arrancamos todo este ruido de esta manera, con 15 grados de temperatura, con sol sobre la provincia de Buenos Aires. Si en Mar del Plata hay este solazo, debe estar precioso para darse una vueltita de paso por ahí, por la Rambla. No se vayan, ya venimos.
Donde hay vida, hay bardo.
Todo este ruido.
Estás en provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos. Los que cuidan, los que enseñan, los que construyen, los que están donde hace falta. En la provincia de Buenos Aires hay miles que salen a jugar todos los días. No defienden solo una camiseta. Defienden la salud, la educación, el trabajo y lo que es de todos. Salimos a la cancha a defender lo nuestro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
En un lugar del Palacio Chinelli, miles de surcos guardan el secreto de una era. No es solo música, es patrimonio.
Los sábados de 20 a 22
subimos a la discoteca de Radio Provincia para rescatar el sonido puro. La historia grabada en 33 revoluciones. Expedición Vinilo.
Sábados
de 20 a 22 por Provincia.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 74, 30, 51 u 86, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Escucha la radio.
Mejor provincia.
AM1270. Un montón de radio.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el registro provincial de las personas. El carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio.
A los bocinazos. Abriéndonos paso a través de la realidad. Todo este ruido.
11:26 de la mañana, nos vamos ahora a Plaza de Mayo. Ahí está nuestro compañero Diego Ruiz Díaz. Buen día, Diego, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día. Aquí muy cerquita, a metros de la Casa Rosada, Libres del Sur, entre otras agrupaciones, va a desarrollar una performance, porque desarrollaba una encuesta, o mejor dicho, realizó una encuesta en donde le da bastante, muy distinto a lo que da el gobierno nacional en torno a la pobreza, ¿no? Porque, según sostienen ellos, 7 de cada 10 familias tuvo que suprimir una comida diaria, es decir, o la cena, o el desayuno, o la merienda, bueno, que antes lo hacían y ahora no lo pueden hacer. Aquí muy cerquita del presidente Javier Milei, ¿no? Y de sus ministros, por así decirlo. Hablamos hace un ratito con Sarabia, que todavía no desarrolló esta performance, esta suerte de acting aquí en la plaza, y nos decía lo siguiente sobre esta encuesta que ellos quieren justamente el gobierno nacional. Escuchemos.
A ver, 7 de cada 10 familias tuvieron que saltear una comida diaria. Por eso hoy hacemos una intervención mostrando esta durísima realidad que está tan lejos del relato y de las mentiras de Milei y también de Adorni. En nuestra realidad, la inseguridad alimentaria avanza. Esto es dejar de consumir o reducir el consumo de yogures, de quesos, de carnes, de frutas, de verduras, de cereales. Y esto va a tener fuerte impacto en nuestra salud. Esto está sucediendo en casi 6 de cada 10 encuestados con trabajo registrado, en más de 8 de cada 10 con trabajo informal, en casi 9 de cada 10 desocupados y en casi 8 de cada 10 jubilados. Tener trabajo ya no es suficiente para salir de la inseguridad alimentaria.
La palabra de Silvia Sarabia, de Libres del Sur. Bueno, ellos parten de esta frase de la última carta del Indio Solari, que dice: hay ruido a platos vacíos en la Argentina. Desarrollaron esta encuesta junto a otras agrupaciones, en donde les da bastante diferente a lo que da el gobierno nacional, que sacó supuestamente 14 millones de personas de la pobreza, ¿no? Acá hay gente que evidentemente no la estaría viendo, ¿no? Estaría comiendo por lo menos una comida menos durante el día. Y el 83% de los hogares, quiero subrayar algunas de las cosas que nos brindaron, de los datos que nos brindaron, dice que cuenta con niños y niñas adolescentes hasta 18 años a cargo, y justamente las consecuencias estarían de hasta 18 años sin también. Eso remarcaba también Silvia Sarabia, ¿no?
No, es tremendo el panorama. Diego, mencionabas la carta del indio, ¿no? Hablamos acá de esa carta del indio. Me llegó por todos lados y la verdad es que no fui ahí a buscar si era, viste, cuando decís es, no es, la escribió el indio, dice, hay un ruido de platos vacíos en la Argentina, un sonido áspero, como ascensores cayendo dentro de hospitales apagados, como tizas partidas sobre pizarrones gastados en escuelas que ya no llegan a fin de mes. Y mientras desde arriba venden épica financiera con sonrisa televisiva, abajo la realidad mastica gente. Después dice, bueno, es larga, dice, y todavía aparecen predicadores del ajuste diciendo que el sufrimiento era necesario, como si el hambre fuese una materia universitaria, como si ver ancianos revolviendo descuentos fuera parte del equilibrio fiscal. No sé, o sea, de verdad que no sé si está chequeado esto que sea del indio, pero bueno, circuló esto, esto que vos decías por ahí, por todos lados. ¿No? ¿Diego?
Como decíamos, sí, desde el indio, pero lo cierto es que lo que sí te puedo decir es que cada vez veo más gente durmiendo en la calle y no creo que sea por ganas de dormir en la calle o por una cuestión de consumo y ese tipo de cosas que dicen justamente de las autoridades, ¿no? Sino que cada vez veo más gente durmiendo en los barrios.
Se convirtió en ese centro, argumento, digamos, ¿no? Es tremendo. Los barrios,
sí, exactamente, y creo que tiene que ver justamente con esto que decía el indio, o bueno, supuestamente sí, que dijo el sí, indio, de revolver justamente de la basura, porque también se ve eso, ¿no? Revolviendo de la basura, pero no para cartonear, para buscar un cartón y vender, o un aluminio y vender, sino sí, directamente buscando comida.
Y además cuando ves familias, ¿no? En la calle decís, ¿será esto que están diciendo? ¿Te parece realmente que es eso? Porque están como queriendo resumirlo a eso.
Muchísimas... Sí, eso comentábamos sí, con Silvia y te cierro con esto. El avance del hambre también implica también que en los barrios populares avance también el narcotráfico, porque los jóvenes finalmente se vuelcan por dinero, por otras cuestiones, se vuelcan al narcotráfico, al narcomenudeo, por así decirlo. Y donde desaparece el Estado, aparece justamente el narco que le brinda un préstamo por ahí a las familias que necesitan dinero también, ojo, atentos a eso también.
Así es, exactamente. Es mucho más complejo, digamos, lo que se teje detrás de esta imposibilidad de llegar a fin de mes, de comer bien, de ser un laburante y no poder pagar el pasaje y demás. Gracias, Diego, un abrazo.
Hasta luego.
31 minutos de las 11 de la mañana, escuchamos noticias, ya venimos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 11:32 minutos en La Plata, cielo algo nublado, 15 grados, la temperatura 90, el porcentaje de la humedad. Los estatales bonaerenses esperan llegar a un acuerdo salarial la semana próxima. Aguardan una convocatoria de la provincia antes del miércoles, día en el que se mandan a liquidar los sueldos. La paritaria se reabrió ayer y el titular de ATE, Claudio Arévalo, dijo que si bien son conscientes de la asfixia del gobierno nacional, es necesaria una recomposición salarial de dos dígitos antes del aguinaldo. Recordemos que los gremios docentes, por su parte, serán recibidos esta tarde por autoridades bonaerenses. La provincia ya cuenta con el primer colectivo eléctrico.
Se trata de una unidad de la línea oeste de la ciudad de La Plata. Hugo Altamiranda, gerente de la empresa 9 de Julio, remarcó la importancia de contar con este tipo de colectivos.
Es la primera unidad eléctrica que funciona en el sistema de transporte local, pero también es la primera en la provincia de Buenos Aires, así que bueno, estamos muy contentos de iniciar este proceso que acompaña el cuidado del ambiente, que es muy necesario, lo tenemos muy en claro en nuestra organización. Además de ser un microeléctrico, es silencioso y no tiene emisiones contaminantes.
Desde La Plata, Marcio Gea, Informa Provincia.
Juan Schiaretti pidió la renuncia de Adorni. En su cuenta oficial de X, el dirigente cordobés afirmó que el jefe de gabinete no puede continuar en su cargo y que el gobierno nacional debe dejar de sostenerlo. Se sumó a la presión del PRO, la Unión Cívica Radical y otros aliados para que Milei le retire su apoyo. Hora 11:34 minutos. En todo el país, el tiempo en Junín con cielo algo nublado, 12 grados, la temperatura 88, el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Ya tiene nombre.
Todo este ruido.
Con Paula Vizanino.
Con Mina Raya.
Y Ayer Empujol.
Por Radio Provincia.
Pasan de las 11 de la mañana. Si vienen siguiendo el Adorni Gate, podemos decir que metió una especie de pico creativo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Iluminación imaginaria, fantasiosa y demás, y tiró, dijo, ¿de dónde puede ser? No puedo decir que la guita la saqué de acá, no puedo decir que la guita la saqué de acá, no puedo decir que me la dio mi papá.
No, necesita que justificar la heredé, que la tiene desde antes
que
de
me la encontré en la calle. Entonces no tuvo mejor idea que decir que había encontrado un pendrive donde él alguna vez había comprado unas bitcoins, sí, qué sé yo, se reprodujeron. ¿Cuál, los gremlins eran? Los sí, critters. Claro. ¿Cuáles eran los que se reproducían? Se mojaban. Todos, se le mojó el pendrive y se reprodujo. Bueno, no sé. Cuestión que queremos entender un poco. Este mundo en el que parece que puede aparecer guita más fácil que en el casino. Y ahora nos vamos a meter con un especialista de eso, pero antes de eso, ¿quieren escuchar un cachito de archivo del señor Manuel Adorni, jefe de gabinete de este bendito país?
No, bueno, no muchos años el Bitcoin creo que estaba $6,000, no sé cuánto fue, pero debe ser hace 5 o 6 años. Me acuerdo que entro en una clase que nada que ver, de finanzas públicas, o sea, nada que ver a darla, y veo un pibe como con dos alrededor, con una notebook en clase, como muy atentos a lo que pasa. Y digo, che, ¿qué estás haciendo? No, compré Bitcoin. Ah, mira vos, yo no estaba muy metido en el tema. Sí, y le digo, ¿qué estás haciendo? Porque la verdad es que no entendía.
Bien, esta es una de las 2001. Tiene un par de añitos esto. 2001 dijo hace 5 o 6 años. 2021. Yo no tenía mucha idea. Tenemos otro audio también, a ver.
Sí, che, bueno, y Bitcoin es una oruga, qué sé yo, no sé. A mí lo que me parece de Bitcoin es que me gustaría probarlo cuando no haya demanda del otro lado, ¿no? Un día que alguien tenga para vender y del otro lado no haya nadie que quiera comprar. Bueno, veremos.
Miguel dijo, yo
creo. Me parece que las criptomonedas son... No sé si es una, si tomarlo como una inversión, pero porque yo tengo conceptualmente metido en la cabeza las stablecoins y no la cripto volátil, el Bitcoin.
Bueno, bien, esto es lo que decía Manuel Adorni. No vamos a empezar a esperar más a nuestro entrevistado. Era una especie de introducción. Del otro lado de la línea tenemos al fundador y presidente de la Fundación Blockchain Argentina. Es Guido, decime Guido si lo digo bien, Satlocal es tu nombre. ¿Cómo estás? Buen día, Paula, Yelena, Romina, te saludamos.
Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien pronunciado, así que sí.
Bien, Guido Satlocal, ahí va. En fin, vamos a arrancar por ¿qué es? O sea, ¿de qué manera? Yo decía esto, parece que acá alguien puede encontrar un pendrive y encontrar que tuvo eso, que lo tuvo guardado y demás. Si tuvieras que hacernos una explicación básica para todo el público, incluso para nosotras que no entendemos nada de este tema porque ninguna anda comprando bitcoins ni criptomonedas en general, ni sabe bien qué es el blockchain. Si vos tuvieras que decir... y últimamente escuchamos mucho en los medios, ¿no? Que la idea de que vos podés hacerte rico con las criptomonedas y demás. Entrale por donde quieras para hacer como una mínima presentación de qué estamos hablando cuando hablamos de esto, ¿no? De una criptomoneda que alguien puede haber comprado y que se le reprodujo adentro de un pendrive, que esa es la parte que yo menos entiendo.
Bueno, Bitcoin en particular es la criptomoneda más grande de todas.
¿La
es
primera además? ¿O no?
Es la primera, sí. Es la más grande en capitalización de mercado. Nace en el 2009. Nace como un proyecto totalmente descentralizado. La idea de sus creadores, que son anónimos, es crear una moneda de cambio que no dependa de nadie, que sea totalmente autónoma y que los propios usuarios sean la que mantenga esa red. O sea, que no se dependa ni de un banco central, ni de un ni ninguna entidad que la regule ni la censure. Uh-huh. No, esa es su idea de cómo nace. Nace en un modelo más que nada anarquista, ¿no? Principalmente anarcocapitalista, si se quiere. Sí. Nace con ese ideal.
Para correrse de los estados, el manejo del dinero de los estados.
Tal cual. Nace después de lo que fue de lo que fue la crisis del 2008 de las hipotecas y que Estados Unidos sale a salvar a los bancos. Bueno, con ese espíritu nace Bitcoin en 2009. Por lo cual en 2013 es como muy pronto, ¿no? Recordemos por eso, nace cotizando cero y a partir de ahí empieza a crecer bajo oferta y demanda. Uh-huh. En 2013, que es cuando Adorno dice que se empieza como a interesar supuestamente esa tecnología, sí. Si no recuerdo mal, el precio comienza en alrededor de $100, llega a tener un pico de 1000, después baja. En 2014 es un año que bajó mucho el precio. Pero en estos primeros años Bitcoin, hasta hoy lo sigue siendo, es como muy volátil en su cotización, ¿no? Como depende 100% de oferta y demanda, cuando más chico era el mercado, más picos de volatilidad tenía en su precio de subir y bajar su cotización, básicamente, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cuántas tendría que haber comprado? ¿Cuántas bitcoins? ¿Y cuándo? Igual entiendo que por esta volatilidad me decís, bueno, depende. Pero si él no vendió, supuestamente, compró, guardó en un pendrive, que ahora me explicás bien por cómo es que se puede guardar en un pendrive. ¿Cuántas tendría que haber comprado y cuándo tendría que haberlas comprado para que se hayan convertido en $500,000?
Bueno, difícil la cuenta. Muchísimo, como te decía, depende muchísimo del momento exacto, porque en ese mismo año arrancó con $100, subió a 1000 y después bajó a 200.
Entonces, ¿y ahora cuánto está?
Ahora está alrededor de $62,000, $63,000. Llegó a valer $126,000 el año pasado.
Wow, o sea que podría haber, con $500 podría haber ganado 500, supongamos, si las compró cuando costaban 100.
Claro, sí, tal cual. O sea, es muy volátil el precio en ese sentido. Y también pensando en lo que fueron esos primeros años, ¿no? En el 2013, poner $200,000, como él dice que hace en Bitcoin, era una apuesta muy arriesgada, ¿no? O sea,
estamos. Y además él no los tenía, supuestamente, pero bueno, ahí lo vamos a dejar que la justicia tributaria se ocupe.
Tal cual, pero en el sentido de que era muy difícil hacerlo, no era simple, ¿no? Hoy en día se puede hacer del teléfono, cualquiera se baja una aplicación y puede invertir lo que quiera de forma muy rápida. En esos primeros años no era lo mismo, era un ecosistema mucho más chico, muchas de esas transacciones eran P2P, o sea, había que ir con el dinero en efectivo y confiar en otra persona que te transfiera esos bitcoins. Fueron los primeros años donde empiezan a hacer los exchange locales, exchange que siguen hasta el día de hoy, pero bueno, era un mundo muy distinto a lo que es hoy en día, ¿no? Entonces, hacer una apuesta de $200,000 en esa época era realmente una apuesta muy arriesgada y había que tener un conocimiento importante o confiar muy muy fuerte, claro, en el proyecto, ¿no?
Tengo varias preguntas. Sí. Los audios que escuchamos en 2015-2016, que sería cuando él supuestamente dijo que vio a unos alumnos que estaban con eso y que él no entendía demasiado, ya estamos hablando de una Bitcoin que no costaba $100.
No. Ahí cuando él habla de los $6,000 que habla, eso fue el 2017 recién. O sea, 3 años después de 2013.
Claro, ahí va. Y ¿qué trazabilidad tiene tener bitcoins, ¿no? Comprar criptomonedas. Porque vos decías, es un sistema que se crea de alguna manera desde una ideología anarcocapitalista, ¿no? Podemos decir, como la que, uh-huh, la que le gusta al presidente, y es esta idea de escapar de los estados como quienes emiten el dinero, quienes regulan el dinero y demás. Entonces es como esa economía paralela por fuera de los estados. ¿Qué trazabilidad tiene esto? ¿Cuánto me puedo escapar del control del estado en el mundo Bitcoin y cuánto tendría que, por un lado creo que tenés que declararlo igual, pero bueno, ponele que no lo hagas. Pero más allá de eso, si alguien se pone a investigar hoy, ¿puede llegar a encontrar si efectivamente Adorni hizo esto o no hizo esto, compró esto que está diciendo que compró?
Bueno, la trazabilidad es absoluta en ese sentido. O sea, todas las transacciones que se hacen dentro de la blockchain de Bitcoin quedan guardadas y nunca se van a poder borrar y nadie las puede modificar ni censurar. O sea, eso va a quedar siempre grabado ahí y cualquiera lo puede ver. Pero con la particularidad que cualquier wallet que opera dentro de Bitcoin son anónimas. O sea, cualquiera puede crearse una wallet sin pedirle permiso a nadie, sin dar ninguna documentación ni nada. Entonces, todo el movimiento, cada uno de los Bitcoins se van moviendo de una wallet a la otra, todo eso queda trazado, pero no se puede saber quién es la persona. Salvo que vos operes contra una empresa formal, ¿no? O contra un exchange formalizado, registrado en algún lugar del mundo. Bitcoin nace con esta ideología de que nadie pueda censurarte, de que sea totalmente descentralizado, pero a medida que empieza a involucrarse en las finanzas tradicionales, los estados empiezan a exigir para una prevención de lavado de activos y para que nadie pueda decir sí. Eso, ¿no? De que me aparecieron 1000 Bitcoin y los tenía acá. Bueno, cualquier persona que opera contra estas empresas, que son como bancos, te piden documentación y acreditación de identidad, ¿no? Lo que se llama el KYC en cualquier compañía. Uh-huh. Entonces, todas las wallets son anónimas hasta que vos operás contra una empresa o contra una entidad centralizada como un exchange. A partir de ahí te piden tu documentación para ingresar dinero y para sacar el dinero.
Uh-huh. Guido, ¿cómo estás? Romina te saluda. Quiero preguntarte sobre la investigación, sobre la proyección que tiene el gobierno, si es cierto, ¿no? Si te parece viable o no, esta idea de que la Patagonia puede llegar a ser el lugar ideal para que haya mega inversiones en el mundo del Bitcoin, porque allí la energía es mejor y es más accesible y la temperatura y demás.
Bueno, el Bitcoin en particular se mina con máquinas, ¿no? O sea, son computadoras que básicamente están haciendo ecuaciones matemáticas muy complejas y para hacer eso necesitan electricidad, básicamente. En Argentina nace todo este mundo de la comunidad ya con mineros, más que nada particulares. Hay algunas empresas grandes que han empezado a hacer eso, pero lo que necesitan estos mineros es electricidad barata, ¿no? Es como su commodity para convertir la electricidad básicamente en Bitcoin. Es un mercado bastante chico comparado con lo que me imagino que es lo principal que busca el gobierno en ese sentido, que es más que nada la inteligencia artificial, que son servidores que también requieren electricidad, claro. Con inversiones más altas en equipamiento, pero me parece que va más para ese lado que para el mercado de Bitcoin en particular, porque no sí. Es un mercado tan grande, el mercado de
pero
los mineros.
Tierra del Fuego es un lugar donde ya hay, ¿no?, varias de estas islas.
Hubo mucho en años donde la electricidad era más barata. Hoy en día no hay tanto, claro. Pero en años anteriores donde la electricidad era mucho más económica en Argentina, Eso sumado a un clima frío te hace que vos no tengas que requerir más electricidad en lo que sería ventilar los equipos, ¿no? En eso. Imaginen como una computadora, cuando uno la empieza a usar mucho, empieza a levantar calor. Cuando más frío es el ambiente, menos requerimiento tenés de electricidad para poder básicamente ventilarlo, claro. Pero lo principal acá no es el frío, sino es la electricidad barata. Para que tengan una idea, en Paraguay hay muchísimos mineros de Bitcoin, hay mira. Mucho más que en Argentina, y no es por una cuestión climática, es por una cuestión de electricidad más barata.
Claro, mira vos, claro, porque en realidad hace calor y conviene que sean lugares fríos para estas granjas. Eso
por eso, para y sí. Lo mismo requiere con la inteligencia artificial, el frío no es un factor fundamental, te podrá dar un 5% más de eficiencia o un 10, pero no mucho más que eso. Lo importante es tener electricidad barata, finalmente.
Uh-huh. Te hago la última yo que del tema Adorni para terminar de entender la cosa del pendrive. Si alguien le aconsejó decirlo que eso estaba en un pendrive, cuando vos decís, bueno, lo de por un lado nos explicabas lo de la trazabilidad y lo de las billeteras, las wallets, ¿vos podés tenerlo en un lugar que no sea una wallet y tenerlo en un pendrive?
Sí, sí.
¿Alguien lo aconsejó, digamos, que diga eso porque no podría justificar la parte de la billetera?
Claro, para entender eso, básicamente vos no, los bitcoins en particular, como cualquier otra criptomoneda, no existen literalmente como una unidad de archivo digital, ¿no? No es como una imagen, como un JPG ni un PDF dentro de una computadora que vos lo tengas en el pendrive. Vos lo que tenés ahí guardado, supuestamente, serían las claves para poder ingresar, ¿no? Los bitcoins existen únicamente en su blockchain, que es su libro contable. Vos lo que tenés es la clave para poder ingresar y poder hacer transacciones. Como si fuera la clave de tu cuenta bancaria para poder ingresar al home banking y hacer las transacciones. Eso es lo que vos guardás, en realidad. Eso es lo único que vos posees. El derecho de poder dárselo a otra persona.
¿Conoces a alguien que le haya pasado esto? ¿Conoces a alguien que le haya pasado esto, que se encontró un pendrive y tenía $500,000 de una inversión que no recordaba?
Claramente no. Sí, hay mucha gente que perdió al revés, que los haya perdido.
Claro.
Es más fácil perderlo que encontrarlo. Pero
estamos todos revisando pendrives y no aparece nada de nada.
Lo mismo está pensando Karina, más vale perderlo que encontrar.
Sí. No estamos encontrando nada. Yo tengo pendrive, pero de hace 20 años, esos que te regalan en un evento de prensa, ¿viste? Que tengo uno de la serie En Terapia, que era un silloncito. Bueno, no tengo nada y chicos, me quedó una foto mal sacada de cuando usaba cámara digital. En fin, Guido, te agradecemos muchísimo. Gracias por esta explicación, bajando la complejidad para que todos todas podamos podamos entenderlo. Te agradecemos mucho y esperamos que, bueno, en algún otro momento podamos hablar, seguir hablando del tema y no por estas noticias tan patéticas. Gracias.
Cuando quieran, muchas gracias a ustedes.
Guido Sadlowcal, fundador y presidente de la Fundación Blockchain Argentina.
Paula Vistanino,
Romina Ryan
y Ayelen Pujol.
Todo está ruido.
Una manifestación.
Seguí en Provincia.
Escucha la radio.
Renovamos el aire. Y ya estamos de nuevo. Fenómeno mundial.
Curiosidades de la historia de la Copa. Con Feno Tartaglia.
En el año 1992 nació en Rafael Calzada el lateral Nicolás Tagliafico. Se desempeñó de manera amateur en el Club Atlético Social y Deportivo de Rafael Calzada,
club de barrio del que es oriundo.
En dicha entidad se lo recuerda con cuadros e imágenes junto a otros futbolistas de talla mundial que también pasaron por esta institución,
como por ejemplo
el Negro Enrique, campeón del mundo 86, y Fernando Redondo. Tagliafico fue internacional con la selección argentina en tres categorías juveniles distintas:
la sub-15, la sub-17 y la sub-20.
Participó en la Copa Mundial de Fútbol sub-17 del 2009 realizando muy buenas actuaciones y siendo titular
en la mayoría de los partidos.
También disputó la Copa del Mundo sub-20 en 2011. En tanto, a la selección mayor llegó el 9 de junio de 2017 cuando fue convocado por el entonces entrenador Jorge Sampaoli para la gira del albiceleste por Australia. Hizo su debut con la selección en un encuentro amistoso ante Brasil, donde Argentina cayó 1-0 en la ciudad de Melbourne.
Fenómeno mundial.
Curiosidades de la historia de la Copa. Con Feno Tartaglia.
No te pegues al de adelante. Si por alguna razón el vehículo de adelante frena, no vas a tener tiempo de reaccionar ni suficiente distancia de frenado. Siempre sostené una distancia de más de 3 segundos con el vehículo de adelante. No te pegues. Mantené distancia. No te pegues al de adelante. Atención al volante. AUBASA. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las cosas más sencillas de la vida son muy importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En ARBA nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 74, 30, 51 u 86, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia, lunes a viernes
desde la medianoche
con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia, un no programa de radio
por Radio Provincia.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia. AM 1270.
Ya estamos acá.
A los bocinazos. Abriéndonos paso a través de la realidad. Todo este ruido.
11:53 de la mañana, 15 grados en el AMBA, el sol asomándose, y vamos a ver cómo está en Berisso, donde está nuestra compañera Marci Ojea. ¿Cómo estás, Marci?
Buen día, hermoso día tenemos en Berisso, solcito, el cielo celeste, muy poquitas nubes, si bien está fresco, me parece que este viernes, así con esta temperatura, donde el sol se hace presente, yo compro, sobre muy todo bien. Después de días tan feos que hemos tenido.
Totalmente, sí.
Bueno, y además les cuento de que hoy se va a estar realizando justamente en esta localidad, aquí en el Parque Cívico, donde estamos nosotros en este momento, se va a realizar en la tarde un festival, que es un festival homenaje al Indio Solari. Esto obviamente lo va a estar cubriendo nuestro compañero de la tarde, Rizzo, pero les queríamos adelantar de que en este momento se está haciendo un mural hermoso. No saben lo lindo que está quedando, ya lo van a ver en las redes. Son 5 los artistas que están trabajando en este momento, bueno, encabezados por Gabriel Miloc, que muy amablemente nos va a atender más en algunos minutitos, que además es docente de la radio, esto me encanta. Buen día, ¿cómo estás, David?
Hola, buen día, ¿cómo andan?
Bueno, todo muy bien por acá, y contentos, y viendo lo lindo que está quedando el mural, el homenaje, todo.
Bueno, gracias por acercarte también.
Bueno, no, por favor, un placer. Contame a mí, a la gente que está escuchando, a las chicas que están en el piso, ¿de qué se trata ese mural? ¿Cómo elegiste las imágenes? Me imagino que debe haber costado ponerse de acuerdo entre todos para ver qué era lo que querían mostrar, ¿no?
Sí, esto nace por iniciativa del municipio de Berisso, que me convocan para hacer este homenaje. Si iba a ser en otro lugar, quedó medio chico por la expectativa del público, así que decidimos hacerlo acá. Y como abrimos a que vengan a participar los vecinos, se juntaron 7-8 compañeros, que estamos llevando ya terminando el mural al Indio, y las imágenes, bueno, sí, las tenía en un pendrive, ¿no?
Bueno, hoy todo aparece de pendrive, ¿cómo es eso?
¿Cómo
las imágenes tenías?
Decime
tu
Bitcoin. No, fue chiste, pero no, el boceto lo diseñé, primero lo tenía diseñado para el otro lugar donde se iba a hacer, que era mucho más chico, y después, bueno, nos pasamos acá, resulta que ese era más del doble de la pared, así que lo fuimos resolviendo con los compañeros sobre la marcha.
Ahora, me imagino que mientras estabas pintando, mientras estabas boceteando un poco, y mirabas la imagen y te alejas, ¿no? Haces unos pasos para atrás y lo volvés a ver. ¿Qué te genera? Porque me imagino que como artista también se moviliza algo adentro, ¿no? En el corazoncito, porque bueno, recién estábamos viendo uno de tus compañeros que tenía hasta la remera, el buzo, la media, el lindo.
Sí. Bueno, sí, nos genera lo que nos generó siempre el Indio Solar y sobre todo en mi caso, Patricio Rey y su ranchito de ricota. En el momento que estoy pintando, por ahí no, estoy medio como concentrado en el detalle y esa cuestión, pero después cuando pasan las horas o cuando termina la jornada y uno se pone de pie, digamos, a veces está mucho tiempo agachado y qué sé yo, y ahí cuando te ríes y te alejas de la pared y lo ves, se afloja un poco todo.
Otra cosa que quiero contarles, chicas.
Estamos viendo la foto del mural, Marci.
Hermosa, ¿vieron lo que lindo que está quedando? Bueno, es un trabajo colectivo, eso también está bueno remarcarlo. Y saben que acá cerca tenemos un colegio, y justo nos está enganchando la salida de los chicos y las chicas, y pasan, se quedan mirando, y aparece siempre como una palabrita, ¿no? Sí, qué sí. Bueno que está.
Sí, los chicos, bueno, obvio, lo reconocen, ¿no? Totalmente. Yo quiero pasarle la palabra a mi compañero Lucas, que es uno de los que se convocó, digamos, para este laburo.
Bien, me gusta. Bueno, ¿te enteraste que estaban haciendo?
Me enteré de la convocatoria, me la mandó mi viejo justamente. Yo estudio artes plásticas, así que mi viejo me dice, sumate, que es lo tuyo. Así que nada, vine, ayudé, acompañé y bueno, está quedando espectacular.
Está quedando espectacular, Lucas. Aparte, el outfit siempre, la gente no, que no te está viendo.
Obviamente. Buzo de los redondos con el PR típico de siempre y unas medias con el logo de octubre, así que como para acompañar un poco y traer buenas energías.
Tenías que estar, ¿no? ¿Qué te generó la noticia y ahora, bueno, poder ser parte del homenaje?
Y un poco de todo, ¿no? Obviamente porque, a ver, la muerte no es algo lindo, duele, pero bueno, el Indio siempre le supo cantar, siempre la supo no sé si homenajear, ¿no? Pero bueno, un poco él se iba despidiendo, sobre todo en los últimos conciertos que estaba haciendo, así que tampoco fue una despedida, viste, tan dolosa, ¿no? Como que sorprendió, obviamente, pero un poco no terminó tanto de doler.
Bueno, siempre estarán las canciones, no para
hablar. Sobre todo, es una persona que, como tantos, ¿no?, que tenemos acá en Argentina, que trasciende. Es un tipo que va más allá de todo, y algo que me gusta mucho es que es muy argentino. Es un tipo que, por suerte, digo, ¿no?, un poco egoísta, no llegó a trascender tanto para lo que es el resto del mundo, y es algo que a mí me encanta, ¿no? Es algo que vos te vas para otro lado y capaz esto de estéreo, sí, otras bandas la conocen, pero al indio no lo conocen, y eso es algo que me encanta, porque el argentino supo...
Un poquito egoísta nos ponemos en ese sentido.
No hablar, supo adueñarse de algo que es lo mejor que tenemos. Así que eso me parece fascinante, eso me parece que Los Redondos, dejárnoslo para nosotros, siendo un país, ¿no?, que siempre comparte todo, siendo, volviendo un poco egoísta, quedarnos